De las 3 en Canarias.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las normas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Muy buenas tardes. Tras el día de la liberación enunciado por Trump con el detalle de sus aranceles, estamos en el día de la reacción a esa tasa genérica del 10% a todas las importaciones de Estados Unidos, con detalle adicional, como saben, por países o regiones en función del provecho que la actual administración estadounidense estima que históricamente ha sacado cada cual de su relación comercial con Estados Unidos. La conclusión, lo tienen claro ya a esta hora de la tarde, es un arancel del 20% para los productos que vienen de la Unión Europea, del 34% para importaciones de China, del 24% para Japón o del 26% para India. El sábado entra en vigor ese arancel base del 10% y el día 9 el resto, fecha para la que está previsto que los Estados miembros de la Unión Europea voten la respuesta a esos aranceles impuestos en este caso sobre el acero y el aluminio. Mañana la Unión Europea mantiene la primera reunión sobre las tasas con Washington, pero ya cifra en 81.000 millones al año el recargo que pagarán las exportaciones de la Unión por estos aranceles que, según la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, van a impactar de lleno en los ciudadanos.
Los aranceles también van a perjudicar a los consumidores de todo el mundo. Se va a sentir de inmediato. Millones de ciudadanos se van a enfrentar a facturas de supermercado más altas. Los medicamentos van a costar más, al igual que el transporte. La inflación también va a aumentar y esto va a perjudicar en particular a los ciudadanos más vulnerables.
La reacción en los mercados es de libro. Los inversores buscan refugio en la renta fija, de modo que bajan los rendimientos de los bonos, el alemán a 10 años hasta cotas del 2,64% y el estadounidense hasta el 4,03. El petróleo corrige en previsión de que la economía se frene y lo haga la demanda de oro negro. Casi un 7% recorta el futuro del Brent de referencia en Europa a esta hora de la tarde. Cae el dólar. Hoy el euro remonta hasta cotas de 1,1089 unidades y con ello el billete verde borra todo lo recuperado desde la victoria de Trump en las elecciones de noviembre pasado. Y las bolsas sufren, sobre todo la estadounidense. A esta hora tenemos caídas en el caso del Nasdaq del 4,5%, el Russell 2000 se deja más de 5 puntos porcentuales, el S&P 500 muestra retrocesos del 3,70% y más de un 3% también se deja el Dow Jones de industriales en estos instantes. Miramos a valores, hay compañías particularmente afectadas, hay algunas firmas del S&P 500, como es el caso de Dell o de HP, que están recortando más de un 16%, Best Buy, la minorista, más de un 15%. Tenemos firmas como Ralph Lauren con retrocesos de más del 14%. Nike por encima del 13%. Esos descensos y así un largo etcétera. Aquí en Europa también tenemos números rojos generalizados. Las caídas no son tan acusadas. El peor es el selectivo francés, el CAC 40, que recorta algo más de un 3%. Especial varapalo de más del 7% en el mercado francés, en ese Lusótica, en el sector del lujo o también en el sector financiero. En el caso del IBEX, nuestro selectivo recorta un 1,11% a esta hora, está en 13.187 puntos con ArcelorMittal, IAG o el Santander en cabeza de ese mal tono. Los cálculos de la Cámara de Comercio de España apuntan a que los aranceles podrían llegar a reducir las exportaciones de bienes nacionales a Estados Unidos una media del 14,3%, mientras el Gobierno anuncia un plan de 14.100 millones de euros para mitigar ese impacto. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.
De los cuales 7.400 millones de euros son de nueva financiación y otros 6.700 millones de euros se van a emplear de instrumentos ya existentes para impulsar distintas medidas.
Sánchez se ha reunido con los máximos responsables de las patronales COE y CEPYME y con los responsables de los sindicatos antes de anunciar ese plan con mensaje también para la Unión Europea.
La activación de un marco especial de ayudas de Estado que dote de mayor flexibilidad a las medidas de apoyo que podamos emprender los distintos gobiernos a escala nacional. Segundo, se tiene que crear un fondo de ayuda a los sectores afectados y que tiene que ser financiado por la recaudación de los aranceles comunitarios. Tercero, la revisión de algunas normas comunitarias para apoyar a los sectores que se van a ver afectados por estos aranceles.
Desde la oposición, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, le exige esto al Ejecutivo.
Solicito que el Gobierno siente en la misma mesa a los representantes de los sectores productivos afectados y a todas las comunidades autónomas, porque hace falta una estrategia de país bien definida en la que la unidad de todas las administraciones públicas sea un hilo conductor.
Enseguida lo analizamos todo, haremos números también del impacto que supone para Estados Unidos, mientras algunas agencias de calificación como Scope también están apuntando a que esos aranceles pueden acarrear consecuencias negativas para el rating de Estados Unidos. A partir de las 4:30 de la tarde vamos a hablar de fondos en el programa. Hoy nos vamos a centrar en un fondo de deuda de la gestora Sura Investment. Estará con nosotros Joaquín Barrera, su responsable de renta fija. Una hora después, en nuestra sección de sostenibilidad, hablaremos de la estrategia en este sentido de Unicaja con José María López, que es el responsable de estrategia ESG de la entidad financiera. Y en el tramo final del programa, a partir de las 6, tendremos nuestro habitual consultorio de bolsa con Juan José del Valle de Activo Trade y con Javier Cabrera, estratega de mercado. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Comenzamos.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Comenzamos con esas caídas acusadas que vemos al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos. El impacto, sobre todo, lo vemos en las compañías más pequeñas. El Russell 2000 cede más de un 5% esta jornada, mientras tenemos referencias macro también en Estados Unidos. El déficit comercial de Estados Unidos se contrae en febrero por un repunte de las exportaciones. Lucía Martín, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Y el dato se reduce desde el récord marcado en el mes de enero. Un aumento en las exportaciones ha mitigado el impacto de la prisa por comprar bienes y materiales antes de la implementación de los famosos aranceles. En concreto, el déficit del comercio en bienes y servicios se ha reducido en un 6,1% hasta los 122.700 millones de dólares, lo que se sitúa por debajo de lo previsto.
Los recortes de empleo en Estados Unidos aumentan un 60% en marzo, el nivel más alto desde el año 2009.
Los empleadores estadounidenses han confirmado 275.240 recortes de empleo en el mes de marzo. Esto es un 60% más con respecto al mes anterior y un 205% por encima del mismo mes de un año antes. Así lo recogen los datos, ese informe de la compañía Challenger Gray and Christmas. El total de recortes de marzo se sitúa como el tercer total mensual más alto jamás registrado. Los recortes de empleo anunciados este año han alcanzado los 497.000, con lo que marcan el total más alto acumulado del año y trimestral desde el primer trimestre del año 2009.
Hoy tenemos además paro semanal. Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en Estados Unidos bajan más de lo previsto en la última semana.
En concreto, han bajado en 6.000 hasta situarse en las 219.000 peticiones, por debajo de las 225.000 previstas, mientras las solicitudes recurrentes han aumentado en 56.000 y superan ya los 1,9 millones. Es el nivel más alto desde noviembre de 2021 y está por encima de lo previsto. Esto sugiere, según los expertos, que a los desempleados les cuesta cada vez más reincorporarse al mercado laboral.
Empresas estadounidenses piden a la Unión Europea no alimentar el ciclo de represalias por los aranceles.
Así es, las empresas del país activas aquí en el mercado comunitario han alertado de ese daño generalizado que van a tener los aranceles e instan a la Unión Europea a no entrar en ese ciclo de represalias. En este contexto y tras conocer esa imposición de aranceles que anunciaba en la última jornada Donald Trump, reconocen esos efectos perjudiciales de manera generalizada en todos los sectores. La Cámara de Comercio estadounidense en la Unión Europea ha lamentado que son una forma, dicen, de impuestos a las importaciones que van a encarecer los costes para los consumidores y las empresas.
Francia apunta a los servicios digitales de Estados Unidos en respuesta.
Así es, nuestro país vecino ha apuntado a esas grandes plataformas digitales como parte de los sectores que se van a ver afectados por las represalias. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha confirmado que Bruselas ultima ya una lista de productos y los 27 exploran también una respuesta mayor al resto de aranceles anunciados por Trump y se incluyen las 5 plataformas como Google de Alphabet, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft.
Tenemos en el punto de mira varios minoristas de Estados Unidos que se ven afectados porque sus proveedores están en otros países.
Así es, tenemos que repasar más nombres: Walmart, Amazon o Target, que dependen de los países asiáticos, incluida China, como principales proveedores, ya se ven afectados también por el mismo motivo otras compañías del sector del lujo como Ralph Lauren, Tapestry o Capri, junto a los minoristas de ropa deportiva como Lululemon o Nike. Otros sectores que también se ven afectados, las aerolíneas, las petroleras o los fabricantes de equipos industriales.
Ford ofrece descuentos generalizados ante el repunte de ventas inducido por los aranceles.
El fabricante automovilístico ha anunciado descuentos en distintos modelos a partir de este mismo jueves, mientras sus competidores, al contrario, suben los precios para tratar de absorber los costes arancelarios. En concreto, Ford va a ofrecer descuentos para sus empleados y también a los clientes. Es un programa que se denomina From America for America y está disponible para todos los compradores estadounidenses. El fabricante de Michigan construye el 80% de sus vehículos vendidos en Estados Unidos, en el mismo país, lo que le da un mayor amortiguador ante estos aranceles.
Tenemos también resultados empresariales de Conagra Brands. Incumple las estimaciones de ventas trimestrales debido a las limitaciones de suministro.
Así es, las interrupciones en la cadena de suministro en el sector de alimentos congelados y refrigerados han afectado a su capacidad para satisfacer la demanda. Las ganancias por acción trimestrales han sido de 30 centavos, un 53% menos que un año antes, y en términos ajustados la caída es del 26%. En cuanto a las ventas, han bajado algo más de un 6% y se han situado por debajo de lo previsto. Pese a todo, la compañía mantiene sus guías para todo el ejercicio.
Son algunos de los protagonistas del día en Estados Unidos. Vamos a analizar cómo está la escena. Vamos a tomarle el pulso de la mano de Ricardo Tomás, asesor del fondo multigestión Basalto USA. ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Rocío.
Bueno, vaya caídas que estamos viendo en los principales índices de Estados Unidos. Después de conocer en detalle esos aranceles anoche de Trump, estamos viendo caídas generalizadas, sobre todo en el caso del Russell 2000, que es el que está cediendo más de un 5%. Además, hemos visto un claro repunte de la volatilidad. ¿Cómo se está protegiendo en esta coyuntura? ¿Cómo está protegiendo el fondo de renta variable estadounidense que gestiona? ¿Cómo está actuando?
Pues al final lo peor en multigestión Basalto USA ya lo hemos dejado atrás, ¿no? Los deberes los hicimos en el primer tramo de bajadas, reduciendo hasta en dos veces la exposición a renta variable de manera drástica y quedándonos con una cartera restante sin presencia, pues, en los sectores más volátiles como tecnología o subsectores semiconductores, y a la vez potenciando los sectores con menos volatilidad como consumo defensivo, real estate o telecomunicaciones. Si continuamos el proceso bajista, pues el fondo se va a comportar mucho mejor que el mercado y que hasta los competidores directos. Al final todo se reduce en preservar el capital de los partícipes y que pasen estos momentos de incertidumbre máxima con la mayor tranquilidad posible, ¿no? Basalto es un fondo de gestión activa y lo que anunciamos, pues lo llevamos a cabo.
Bueno, es que hoy estamos viendo pues esas caídas importantes para los índices de Wall Street. El S&P 500 un 4% abajo, el Nasdaq casi un 5% ya a esta hora de la tarde, el Dow Jones de Industriales recorta un 3,60%. Hemos visto como algunas firmas como JP Morgan advierten de la posibilidad de que estos aranceles empujen a Estados Unidos a una recesión. ¿Compensan estos ingresos que se van a generar para las arcas públicas estadounidenses, aunque sea a expensas de precios más altos para los consumidores?
Pues todavía tengo mis dudas sobre cuál es el objetivo final de Donald Trump con todo el proceso que desencadenó al tomar posesión del cargo, y creo que el mercado está en las mismas. No creo que su objetivo sea inducir una recesión, aunque sí puede serlo un enfriamiento de la economía. Que pueda ser capaz de frenar en el punto que exacto que quiere, pues es otra cosa que está por ver, al igual que si estos aranceles no van a ser revisados al alza o a la baja. Creo que con los datos que tenemos ahora mismo es pronto todavía para hablar de recesión, ¿no? Y otro dato que no pasaría por alto es que los mercados de Estados Unidos llevan desde mitad de febrero corrigiendo, poniendo en valor parte de estas políticas, ¿no? Mientras que los mercados europeos no lo han hecho y hemos visto hasta subidas. Pensar que, como se suele decir, la cuenta del restaurante la va a pagar solo Estados Unidos, yo creo que es demasiado pensar, puesto que va a afectar a todos los países y más a los que se metan en una guerra comercial dura con Estados Unidos.
Bueno, hoy tenemos también algunas referencias macroeconómicas sobre la mesa que conviene no perderlas de vista, sobre todo en adelante, por ver cuál es ese impacto, cómo se va traduciendo. Hoy tenemos el dato de paro semanal sobre la mesa, porque es jueves, tenemos ese dato de PMI compuesto y de servicios de S&P Global, el PMI no manufacturero del ISM. Bueno, ¿qué valoración habría que hacer de todas estas referencias, Ricardo?
Pues los datos conocidos en el día de hoy muestran unas peticiones de subsidio relativamente estables, un PMI servicios una décima mejor de lo esperado, no así el PMI no manufacturero del ISM, que ha salido bastante más bajo, aunque por encima de 50, que sigue mostrando pues cierta expansión, ¿no? Yo creo que al mercado hoy le da un poco igual las noticias macro que hayan salido, está centrado en el tema de aranceles y a partir de ahora, pues los datos relativos a inflación, mercado laboral y actividad económica, pues van a ser los principales, ¿no?, a mirar todos los días.
Bueno, hay algunas de las grandes compañías tecnológicas que están recortando con claridad. Miramos a Apple, a Alphabet, Microsoft, Meta. Están preocupadas por sus cadenas de suministro, porque son o están muy expuestas a China, que se lleva una buena tajada en esa parte, en ese porcentaje de aranceles. ¿Espera un claro impacto en los márgenes de estas compañías que ya en lo que vamos de ejercicio han estado bastante cuestionadas en bolsa?
Pues desde luego les va a afectar, ¿no? Y todavía no tenemos la respuesta definitiva de China encima de la mesa, ¿no?, a esos aranceles. Últimamente China ha sido muy proclive a iniciar investigaciones antimonopolio a las grandes tecnológicas americanas y habrá que ver cuál es la respuesta ahora. Si quiere dar donde más duele, pues los tiros pueden apuntar en esa dirección. Este próximo trimestre de presentación de resultados yo creo que no veremos todavía ningún impacto claro, ¿no? Pero podemos tener hasta un efecto positivo por el tipo de cambio, ¿no? En el primer trimestre o en el trimestre anterior el dólar no paraba de subir frente a otras divisas por los aranceles que esperaba el mercado. Pero luego la narrativa ha cambiado y el dólar lo que está haciendo es debilitándose con los aranceles. Estos efectos negativos que ya incluyeron en los guidance podrían tornarse finalmente como positivos en los resultados del próximo trimestre, ¿no?, que empiezan dentro de poco, aunque a largo plazo sí pueden hacer más daño en las cuentas de las grandes tecnológicas, los aranceles, como habías comentado.
Bueno, hay algunas compañías de sectores particularmente afectados. Tenemos a Ralph Lauren con un descenso de más del 16%, pero es que Nike está con caídas de más del 12%. Los aranceles contra Vietnam, por ejemplo, en su caso, que son del 46%, impactan de lleno en el negocio de Nike. ¿Cuál es la visión que tiene ahora mismo para una compañía como esta?
Pues desde luego el impacto es grande por los niveles de producción que tiene la marca en el país, ¿no? Tendrán que repensar su estrategia para los próximos años si los aranceles se mantienen y ver si tienen capacidad para poder trasladar esa producción a otros territorios. La compañía ya se encontraba muy castigada en su cotización y todo esto pues es echar un poco más de leña al fuego, ¿no? Es el típico valor que no estaría en el que no estaría en estos momentos y que debería haber grandes cambios para poder fijarme en él.
Más de un 12% también se deja a otra compañía como Lululemon Athletica. Al margen de todo este impacto que estamos viendo en muchas compañías estadounidenses de diferentes perfiles, la caída, por ejemplo, para Apple ahora mismo supera el 8%. ¿Qué le han parecido los resultados de Conagra Brands, que ha presentado justo hoy en medio de todo este ruido?
Pues ha defraudado las expectativas del mercado, ¿no? Se ha quedado corto tanto en ingresos como en beneficio por acción. Su guidance también se ha quedado un centavo corto sobre las estimaciones. Al final el valor se encuentra por debajo de la media de 200 sesiones y ya sabemos lo que dicen, ¿no? No pasa nada bueno por debajo de la media de 200 sesiones, así que le queda mucho trabajo por hacer hasta que vuelva a llamar la atención del mercado.
Pues con ello nos quedamos. Gracias por su análisis de lo más interesante de esta jornada en Estados Unidos, en Wall Street. Ricardo Tomás, asesor del Fondo Multigestión Basalto USA. Ha sido un placer, como siempre. Gracias. Muy buenas tardes.
Igualmente, un saludo.
Las caídas son acusadas a esta hora de la tarde en el principal mercado del mundo. Estamos observando cómo, por ejemplo, en el Nasdaq, además de Lululemon Athletica, por encima del 12%, está Uplobin con caídas del 11%. Títulos como Micron Technology a la baja más de un 10%. Tenemos a General Electric Healthcare Technology con caídas de más de 9 puntos porcentuales. Hay firmas como Starbucks o PayPal que están recortando por encima del 8%, lo mismo que Apple, mientras que otro gigante como Amazon está con caídas de 8 puntos porcentuales a esta hora de la tarde. Hay también algunas compañías que destacan en el lado opuesto. Bueno, entre los descensos más acusados encontramos sobre todo a HP, que está con un retroceso que supera el 16%. Pero por dar una pincelada positiva, hay títulos que están rebotando hoy, por ejemplo, Lamb Weston, que está subiendo un 8%, First Solar, con repuntes superiores a los 5 puntos porcentuales. Vamos a detenernos enseguida en la Bolsa Española.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Es curioso. 40 rima con renta. En Mutuactivos cumplimos nuestros primeros 40 años siendo la primera gestora independiente de grupos bancarios. 40 años rimando con tus ahorros. Y si aún no hemos hecho una rima con futuro, es porque está por escribir contigo. Datos de Inverco a enero de 2025.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Nos detenemos en la Bolsa Española cuando pasan 21 minutos de las 4 de la tarde. Tenemos al IBEX con un descenso del 1% en 13.194 puntos. Y tenemos en el punto de mira, por ejemplo, al sector financiero. El Banco de España dice que la incertidumbre introducida por Trump no ayuda a este sector, al sector bancario. Pedro Díaz, muy buenas tardes.
Buenas tardes. La subgobernadora del Banco de España, Soledad Núñez, ha señalado que la llegada de la administración Trump a Estados Unidos introduce una cantidad de incertidumbre que para el sector bancario no es una buena noticia ni le ayuda. En un evento del Colegio de la Abogacía de Madrid ha manifestado que el mercado acumula una buena temporada de tensiones geopolíticas como la guerra de Ucrania o el conflicto de Oriente Próximo, que afecta mucho al sistema financiero. A esto se suma la llegada de la administración Trump II.
Los minoritarios de Grifols aplauden la probable OPA de Brookfield y piden que no sea de exclusión.
Los accionistas minoritarios de Grifols han aplaudido la más que probable OPA sobre la compañía de hemoderivados, que podría lanzar el fondo canadiense Brookfield por 7.000 millones de euros porque conllevaría el cierre de posiciones cortas en el capital social de la empresa catalana. También añaden que se posicionan a favor de que esa OPA no sea de exclusión. Por otra parte, Grifols ha nombrado a Montse Rivas, directora de comunicación y reputación, en un momento en el que su imagen sigue dañada tras el ataque de Gotham City Research.
El gobierno prevé licitar el canal de televisión antes de julio. No va a pedir a Telefónica que acuda.
El gobierno prevé licitar el nuevo canal de televisión en abierto antes de julio, según ha anunciado este jueves el ministro de Transformación Digital y para la Función Pública, Óscar López, que ha descartado instar a Telefónica que concurra a esa convocatoria. En un desayuno organizado por Europa Press, el ministro ha afirmado que el nuevo canal de televisión en abierto se va a adjudicar en el plazo de 3 meses tras la aprobación la semana pasada del nuevo Plan Técnico Nacional de Televisión Digital Terrestre.
ACS se adjudica un proyecto ferroviario en Múnich, en Alemania.
El grupo ACS, a través de su filial alemana Hochtief y en consorcio con Implenia, se ha adjudicado un importante contrato con la empresa alemana ferroviaria Deutsche Bahn, que abarca la segunda línea principal de la red ferroviaria S-Bahn en Múnich por una cifra de 3 dígitos que no concreta.
Farmamar otorga a Merck una licencia para la venta en Japón del anticancerígeno Zepzelca.
La farmacéutica española va a otorgar a los laboratorios alemanes Merck la licencia exclusiva para el desarrollo y la comercialización en Japón de Zepzelca, un medicamento para el tratamiento del cáncer de pulmón de célula pequeña. Farmamar, especializada en investigación, desarrollo y comercialización de terapias oncológicas de origen marino, explican un comunicado que va a recibir un pago inicial de 22 millones de euros y que también va a tener derecho a cobrar royalties de 2 dígitos sobre las ventas netas en virtud de ese acuerdo.
Squirrel Media presenta su plan de negocio. Espera duplicar el EBITDA en el año 2026.
Squirrel Media ha adelantado que espera duplicar su EBITDA en 2 años y también aumentar alrededor de un 90% sus ingresos en 2025 y más que duplicarlos en el próximo ejercicio. En concreto, Squirrel espera conseguir que los los ingresos pasen de los 143,4 millones facturados en 2024 a una horquilla entre 250 y 270 millones en 2025 y a una entre 320 y 350 millones en el 26.
Son algunos de los protagonistas. También estamos muy pendientes de Clínica Baviera. Vende un 8% de la compañía con un descuento del 8,7%.
La china IRI International, controlada por Bank Chen y Vito Gestión Patrimonial, dueños de casi el 90% de Clínica Baviera, han vendido a inversores cualificados 1,3 millones de acciones de la compañía. Son títulos representativos del 8% del capital social por un importe global de 42,4 millones de euros.
ENCE también está en el punto de mira. Destaca en su junta de accionistas su transformación como fabricante de celulosas especiales.
La compañía ha destacado en su junta general de accionistas, en la que se han aprobado este jueves todas las propuestas de acuerdos que figuraban en el orden del día, la transformación realizada por la compañía para centrarse en la fabricación de celulosas especiales, que ya es una de las principales unidades de negocio junto con la energía. El objetivo de la compañía pasa por convertirse en un vector estratégico de la independencia energética mediante la descarbonización, según señala.
Hoy tenemos en el IBEX 35 a Greenergy entre los mejores valores del continuo. Está subiendo casi un 7%. Horizon Genomics también rebota por encima de los 7 puntos porcentuales. Entre los más destacados a la baja tenemos a Aperam, con una caída de más del 8%.
Capital Radio. Siente la economía.
En Arquia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método: diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversión@arquia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arquia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arquia.es y oficinas de Arquia Banca.
Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work, el programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores, que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. La economía vuelve a El Balance con renovada presencia. La tertulia económica más simpática, entretenida y con los profesionales mejor preparados de la radio española llega todos los jueves a los micrófonos de El Balance a las 9 de la noche. Aquí, en Capital Radio. ¿Te imaginas un programa de radio donde el talento es protagonista? Lo tienes en Capital Radio. Humanos en la oficina. El programa más humano y divertido, creado por el galardonado speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Todos los viernes a la 1 de la tarde. Mesa y Descanso es el programa donde Mar Romero te acerca cada fin de semana los mejores productos, te invita a disfrutar de los buenos vinos de cada denominación de origen y a conocer restaurantes y lugares de ocio con un encanto especial. Mesa y Descanso, los domingos a las 13 horas, aquí en Capital Radio. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Vamos a detenernos en el análisis de lo más interesante, de lo más destacado de la jornada en la Bolsa Española, de la mano de José Escudero, de Kao Markets y Zona Value. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío. ¿Qué tal? Un placer, como siempre.
Vaya día marcado por los recortes claros, contundentes aquí en Europa. En el caso del IBEX ahora mismo, el descenso es del 1%, bastante aceptable si lo comparamos con las caídas que estamos viendo en Estados Unidos a esta hora, de más del 4,8% en el Nasdaq, del 3,89% en el S&P 500 o en el Dow Jones, que está recortando ahora mismo por encima del 3,5%, ¿no? Impacto claro, si ayer era el día de la liberación, hoy es el día del impacto claro a la baja en los mercados, ¿no?
La verdad, el único que se está salvando un poquito así por encima es el IBEX 35, que es el que menos cae, porque si miramos y nos centramos un poquito más en Europa, están cayendo por encima casi del 3%, igual que en Estados Unidos. Desde luego en Estados Unidos se están llevando la peor parte, y eso que ha sido el día de su liberación. Miedo me da si llega a ser al revés. Pero bueno, al final es lo que ha ocurrido. Esta guerra comercial que ha iniciado Trump, yo creo que no va a ninguna parte, creemos que no va a ninguna parte, porque al final estamos poniendo palos en las ruedas de todos los países cuando tenemos un mundo globalizado. Entonces, vamos a ver cómo se desarrollan las siguientes sesiones. Pero si sigue de esta manera, de hecho esta mañana estaba leyendo un artículo bastante interesante donde ya había algunos analistas que estaban incluso hablando de recesión, lo cual ya las cabezas empiezan a pensar de otra manera totalmente diferente. Veremos a ver si esto es una estrategia para intentar renegociar. Esperemos que sí, porque si no nos puede hacer bastante, o puede hacer bastante daño a las bolsas, que como bien sabéis son bastante temerosas a la hora de este tipo de cosas.
IAG es el valor que más está recortando ahora mismo dentro del IBEX. Se deja más de un 6,5%. ¿Estos niveles actuales los vería como niveles de compra en la aerolínea, pensando en el largo plazo?
Pues creo que ya hemos comentado en alguna ocasión, yo entendía que sí. Es decir, pensamos que tener en cuenta que son momentos puntuales. O sea, son momentos muy puntuales que están reflejados no por los malos datos de la compañía, sino que están reflejados por una situación a la cual han llegado por factores externos, pero eso no quita que la compañía sigue siendo una buena compañía. De hecho, pues hay varios analistas que están recomendando comprar IAG porque se está poniendo unos precios francamente muy buenos para poder entrar a unos precios que hace, pues no sé, hace prácticamente 20, 25 días no estaban, y que, bueno, pues puede volver a ese repunte y podemos hacer una buena jugada si lo hacemos correctamente.
José Escudero, analista de Caumarques y Zona Value, gracias. Muy buenas tardes.
Nada, muy buenas tardes. Un placer como siempre. Un abrazo.
Miramos al resto de plazas europeas, tenemos también números rojos generalizados, la caída para el DAX alemán es del 2,63%, está Londres, el FT100 con descensos del 1,45% y más de 3 puntos porcentuales, ahora mismo cede el selectivo francés CAC40, el Eurostoxx 50 también lo tenemos con caídas de más del 3%, del 3,28 para ser exactos. ¿Qué títulos destacan hoy en Europa, Lucía Martín?
Europa planea ya una respuesta coordinada ante esos aranceles de Donald Trump, pero son varias las compañías que sufren en esta jornada. Adidas y Puma han sufrido ya ese impacto, lo mismo que H&M, que produce parte de su ropa en China, o Pandora, que depende de Tailandia para la producción de algunas de sus pulseras. También ha afectado el sector de bebidas alcohólicas con compañías como Pernod Ricard o Diageo. Sin embargo, aunque los analistas de Berenberg reconocen los riesgos, argumentan que estas dos empresas líderes del sector están en una posición sólida para capear el temporal. El impacto es más indirecto en los bancos, lo que no impide que se convierta en uno de los damnificados de la jornada, por ejemplo, Unicredit, UBS, Deutsche Bank o Societe General sufren. En cambio, hay sectores que se ven favorecidos, como utility, renovables o hasta inmobiliarias, como National Grid, EDP Renovables o Bonovia, que destacan por su resistencia a las caídas. También tenemos informaciones a este respecto de Volkswagen, el mayor fabricante de coches del mundo, que no ha esperado ni 24 horas para mover ficha. El grupo ha remitido a los concesionarios de Estados Unidos nuevas tarifas de los coches. Al actual precio de los vehículos se le van a sumar nuevos aranceles, y Volkswagen planea especificar en las etiquetas del precio esas nuevas tasas que van a soportar sus productos. El documento que ha enviado a los establecimientos incluye las medidas que tienen que adoptar los concesionarios para frenar los pedidos que llegan en la actualidad por tren desde México y por mar desde los puertos europeos. Así lo avanza hoy Bloomberg.
Vamos a detenernos en los protagonistas del día en Europa, de la mano de Franco Machiavelli, analista independiente. ¿Qué tal, Franco? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío. ¿Qué tal?
Bueno, pues tenemos esta jornada de recortes claros, contundentes en los índices europeos, particularmente castigado el francés. Hay mucho peso ahí de las compañías del sector del lujo que se ven directamente impactadas. Está recortando más de un 3%. El selectivo Eurostoxx 50 también cede más de un 3%. ¿Qué niveles está vigilando ahora en los principales índices europeos?
Bueno, pues básicamente niveles diarios y niveles tendenciales, ¿no? Rocío, sí que es cierto, grandes correcciones, en este caso, como comentabas, CAC40 parisino, al haber rechazado esos 8.200, podría tener algo de apoyo en 7.500, que lo tiene honestamente muy, muy cerca. Al DAX le puede quedar un poquito más de caída, venía también muy sobrecomprado, muy vertical, nivel de 20.000. estaríamos vigilando. El que lo viene aguantando un poquito mejor es el IBEX, estaríamos vigilando 12.900, su último nivel de demanda. Si no lo lograse aguantar, nos iríamos a 12.180 aproximadamente, y Eurostoxx 50, pues esos 5.150, también nivel de media móvil, nivel de apoyos primarios. Vamos a ver qué tal aguantamos todo esto, porque el vaivén y volatilidad que estamos viendo en general, pues evidentemente está sacudiendo a todos los mercados, incluso al europeo, que era el que lo venía haciendo en relativo mejor a Estados Unidos, ¿no?
Hay algunos valores particularmente impactados, caso por ejemplo de Adidas o de Puma, entre los que más penalizados se ven por todo ese tema de los aranceles. Tienen mucha producción en países que se han llevado una buena tasa de aranceles por parte de Estados Unidos. ¿Cuáles serían los soportes más importantes para estas dos empresas de material deportivo que producen mucho pues en ese tipo de países tipo Vietnam?
Sí, pues honestamente son niveles muy importantes que ha perdido. Veníamos aguantando muy bien tendencias más o menos desde principios del mercado alcista, ¿no? Octubre, noviembre de año 22. Y al haber perforado justamente ahora esos niveles clave alrededor de los 220 en el caso de Adidas, pues le puede llegar a quedar recorrido hasta los 150. Sé que es bastante caída, que el mercado puede haber descontado gran parte, pero el nivel de 150 sería un nivel primario muy clave, que si lo perdemos estamos perdiendo una tendencia histórica. De momento eso no ha ocurrido, hemos perdido tendencias un poquito más cortoplacistas. Y en el caso de Puma estamos justamente ahora a nivel de soporte, nivel de 20 euros por acción. Si lo aguantamos, fenomenal, porque ya trae también bastante caída desde máximos. Estamos hablando alrededor de un 80% de caída desde los máximos que vimos justamente en diciembre del año 2021. Crucial el nivel actual, justamente, Rocío, nivel de 20 euros por acción para, en este caso, Puma, y para Adidas estaríamos viendo 150, a ver si lo logramos aguantar y no perdemos dicho nivel.
En la bolsa francesa, entre los más castigados, además de ST Microelectronics, tenemos a EssilorLuxottica, con una caída que se acerca al 7%. ¿Cómo de comprometida queda su situación técnica después de este movimiento, con este hueco?
Sí, correcto. No solamente el hueco que bien comenta Rocío, sino esa caída de casi el 7 que también estás comentando ahora. Desde máximos el drawdown es alrededor del 18. Estamos en gráfico diario tocando o muy cerquita ya de media móvil 200. Es un nivel de apoyo horizontal, apoyo diagonal también. Es un nivel muy tendencial. Estamos hablando de la zona de 240 euros por acción. Si la perdiésemos, estaríamos mirando 230. Son dos niveles de precio muy pegaditos entre sí, que al final de lo que nos están hablando es de una de las tendencias primarias más importantes. Es vital que tras la caída que hemos estado viendo no perdamos estos niveles. Caso contrario, podríamos llegar a amplificar caídas hasta como mínimo 200 euros por acción en este caso.
Por poner una nota positiva, en la bolsa alemana hay algunos títulos que destacan al alza, como es el caso de Vonovia, firma del sector inmobiliario, que repunta más de un 6,5%. ¿Cómo está por técnico?
Sí, todo este tipo de compañías, Rocío, son un poquito más locales, que dependen un poquito menos del comercio exterior, están siendo un poquito menos lastradas, e incluso estamos viendo un tono positivo, como el caso de Vonovia, que sube más de un 6. Estamos justo en soporte ahora mismo en Vonovia, estamos hablando del soporte de los 25 euros por acción. Es un nivel de soporte intermedio que de momento lo ha mantenido o lo está intentando mantener relativamente bien. Desde máximos ha caído un 28%, por lo tanto, teniendo en cuenta esto y el posible apoyo que podría tomar justamente en el nivel actual, podríamos llegar a ser algo optimistas. Si perdemos el nivel de 21, 22 euros por acción, seríamos un poquito más precavidos, puesto que ese nivel en 16 de los mínimos relevantes no estaría demasiado lejos.
Pues con ello nos quedamos con estos niveles y vigilando todos estos valores. Franco Machiavelli, analista independiente. Gracias. Muy buenas tardes.
Igualmente a vosotros, Rocío. Muchas gracias.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Abierto cada semana a esta hora en el programa. Nos detenemos en detalle en un fondo de inversión. Hoy el foco lo vamos a poner en Latinoamérica, en deuda de Latinoamérica, con un vehículo UCITS para su distribución aquí en Europa, de Sura Investments, que es una plataforma líder de inversión en toda esta región, con presencia en países como Chile, México, Perú o Colombia. El fondo es Sura UCITS Latinoamérica Corporate Debt, en dólares, y nos acompaña para hablar de él Joaquín Barrera, que es el director de renta fija a nivel regional de Sura Investments. Hola Joaquín, muy buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rocío? Gracias a ti por la invitación.
Bueno, estamos hablando de un fondo de deuda, como hemos dicho, pero de renta fija corporativa, no deuda soberana, ¿no?
Correcto, es un fondo de deuda corporativa, 100% deuda corporativa, en donde creemos que existe una oportunidad para los inversionistas para poder capturar un rendimiento atractivo y que al mismo tiempo es un vehículo que resuelve una necesidad del inversionista de diversificar su portafolio.
Hemos dicho que es un fondo en dólares. El tema de divisa es importante, ¿no? Porque estamos hablando de invertir en una región con diferentes monedas, cada cual con sus propios factores de presión o catalizadores sobre esas monedas, cada país además con un ritmo diferente de actuación de su banco central. Es un fondo en dólares, digamos, para simplificar y para hacerlo más atractivo a ese inversor internacional, entiendo, ¿no?
Correcto, realmente leíste perfectamente bien cuál es la estrategia. A la hora que nosotros diseñamos este producto, lo que quisimos es que sea lo más transparente para el público inversionista internacional, que no tenga que lidiar con las circunstancias particulares de cada país o de la política monetaria o temas de eventos fiscales. Y la deuda corporativa en dólares brinda tanto liquidez como un mercado mucho más amplio y un universo de inversión más extenso para los inversionistas, para que nosotros mismos podamos diversificar el portafolio.
Vamos a hablar un poquito de cuáles son los entresijos de este fondo. ¿Cuál es el proceso de inversión que siguen ustedes desde cero para elegir, para seleccionar esos bonos corporativos en los que invierte el fondo y se convierten en parte de su cartera?
Claro. Bueno, Sura Investments es el asset manager líder en América Latina. Por lo tanto, nosotros tenemos una ventaja competitiva de estar directamente con los pies en la tierra en cada uno de los países en donde tenemos presencia. Esto, de entrada, pues ya nos da una ventaja. Lo segundo es que nosotros manejamos este portafolio desde una mirada que nosotros denominamos top-down y bottom-up. Top-down es más la parte y visión macroeconómica, temas inflacionarios, temas de cada uno de los países, tema de crecimiento, qué tan fuerte está cada una de estas regiones. Y la parte bottom-up es la sección en donde nosotros ya vamos directamente y de forma granular a cada una de las empresas, visualizando la fortaleza que tiene, la liquidez, la solvencia. Cuando nosotros mezclamos estas dos visiones, lo que obtenemos es lo mejor de los países dentro de las empresas más potentes que están en la región. En este proceso participamos más de 40 profesionales de inversiones, en donde hay cerca de 20 profesionales portafolio managers dedicados directamente a la renta fija, y hay otro tanto, cerca de 15 personas más, 18 personas más, dedicadas única y exclusivamente al análisis fundamental de las empresas desde la visión de deuda corporativa. Esto nos da mucha potencia conociendo el producto, conociendo las empresas y pudiéndole disponibilizar a la gente una solución de inversión.
A su modo, se quedan con las mejores empresas de los países que en cada momento ven más fuertes, con más potencial. Pero ¿qué requisitos diría que deben cumplir esas empresas? ¿Qué buscan a la hora de mirar su deuda? No sé si se fijan más en sectores que, que estén en ese momento con potencial. ¿Qué ratings sí? ¿Cuáles no? ¿Cómo es ese proceso de selección? En definitiva, una empresa que al final pasa a formar parte del fondo, ¿qué pautas sigue? ¿Qué puntos en común tiene?
Claro. Te diría que una gran ventaja que tiene la deuda corporativa latinoamericana es que existe un cierto arbitraje en donde corporativos o deuda corporativa que tiene una calificación que le llaman high yield o grado especulativo, que es por debajo de grado de inversión, está catalogada más bien con esta calificación no necesariamente por su nivel de riesgo, sino más bien por la situación geográfica de donde se encuentra. Es decir, empresas corporativas que están situadas en Brasil simplemente están catalogadas con una calificación W por estar en Brasil, no porque la empresa per se tenga un riesgo de una calificación W, e incluso son empresas globales, potentes, mucho más fuertes y de mucho mayor presencia que una grado de inversión, pero con el simple hecho de estar localizadas en un país que no lo es, ahí le baja la calificación por metodología, no por riesgo crediticio. Y esas son las ventajas que nosotros hemos logrado explotar en este producto, con el conocimiento que tenemos en Sura Investments de la región de Latinoamérica, y hemos logrado diseñar este producto, como tú lo mencionas, se llama Latin America Corporate Debt en dólares para los inversionistas.
A día de hoy, ¿cuáles serían, digamos, las tres principales posiciones del fondo y por qué?
Claro, mira, te diría que las tres principales posiciones son tres, digamos, en este momento. Una es Cemex, que es una cementera mexicana que seguramente conocen bien, con presencia en Europa, con presencia en España, muy potente. Es una cementera global. realmente que está denominada en México solo porque ahí tiene sus oficinas, pero es más del mundo que de México. Es la segunda posición que tenemos es Suzano. Suzano es una empresa de pulpa y papel. Es de las principales empresas productoras de este de pulpa y papel, que generan papel higiénico, pañales, digamos muchos productos de esta índole. Es líder mundial en este sector, que tiene calificación igual W por estar en Brasil. Y la tercera posición es Bimbo. Bimbo es una panificadora mexicana que igualmente es más del mundo que de México y simplemente por tener sus oficinas en México tiene el ticket o la etiqueta de ser una empresa mexicana. Si nos damos cuenta, estas tres principales posiciones que hoy tenemos en el portafolio son empresas globales que tienen sus oficinas corporativas en América Latina y es por eso que nosotros las vemos con buena visión. Son unas empresas totalmente diversificadas, con gran resiliencia, con una gran diversificación en el mundo y podemos nosotros explotar el tema de la calificación crediticia solamente por la localización.
Con estos tres ejemplos que nos ha dado, tenemos dos posiciones de compañías mexicanas y una brasileña.
Correcto.
No sé si el sesgo global del fondo tiene mayor peso en estos dos países.
Sí, lo mencionas bien. Nosotros seguimos como referencia, índice de referencia, el JP Morgan SMBI Corporate Debt Latin America y básicamente lo que hace este índice es segmentar o extraer cuáles son los corporativos más representativos de la región de América Latina, en donde Brasil tiene una exposición importante por ser la primera economía de América Latina, le sigue justamente México y después se va diversificando entre Colombia, Perú y el resto de la TAM. En este sentido, sí, Brasil, México y Colombia tienden a ser los países con mayor preponderación en el portafolio, tanto en el índice de referencia como en nuestra propia estrategia, pero hay una gran diversificación de papeles corporativos. Estamos hablando que este fondo tiene cerca de 90 instrumentos adentro, lo cual nos da una gran diversificación. Obviamente, por peso, relevancia, exposición, siempre Brasil y México, las mayores economías de América Latina, tendrán una representación importante, pero el producto, el fondo, tiene una diversificación bastante importante en el resto de los países también.
Y Argentina, se lo digo porque al menos aquí desde Europa se está hablando bastante en los últimos meses de cómo Argentina, digamos, ha encarrilado algunas grandes variables macro que tenía bastante dañadas y lo ha hecho además de manera en muy poco tiempo y de manera bastante llamativa por parte de la nueva administración. Estamos hablando de cómo ha logrado rebajar bastante la inflación, de cómo ha logrado contener ese déficit fiscal. ¿Este cambio económico a ustedes desde allí, desde el terreno, les está impulsando a fijarse un poquito más en este país ahora, en compañías argentinas?
Claro, Argentina es un gran caso y un caso de éxito, de hecho, para nosotros. Y antes de responder puntualmente tu pregunta, tal vez voy a hacer un poco de contexto. Y hablábamos hace rato de los corporativos, de las calificaciones, de la localización. Nuestra principal posición en Argentina es una es un corporativo que se llama Arcos Dorados. Arcos Dorados es McDonald's. Es básicamente la el capital de esta empresa que está acentuado en Argentina. Pero es una exposición pues a nivel global. Todo mundo conoce McDonald's, todo mundo se ha comido una hamburguesa de McDonald's. Solo por estar en Argentina tenía una calificación su bono de triple C. Nosotros, obviamente, en ese conocimiento podemos tomar ventaja de ese arbitraje, de conocer la empresa, conocer los números, saber que es una empresa totalmente global y nuevamente volvemos al tema de solamente por dónde están localizadas es que nosotros podemos obtener un mejor rendimiento. Y bien lo decías, nosotros vimos esa situación pues ya hace 2 años o casi 3 años y hoy, con esa visión más benéfica que está teniendo Argentina, con esos pasos que están dando, que creo que son en la dirección correcta, obviamente los spreads han mejorado, ya no se percibe Argentina con ese riesgo tan grande como se percibía hace algunos meses, la visión es constructiva y eso ha logrado capitalizar nuestras posiciones que teníamos nosotros vistas en Argentina desde hace 2 o 3 años.
Hay un peso importante, como nos ha dicho, de deuda corporativa mexicana en la cartera de este fondo. Es un país que está, digamos, en constante jaque
desde ese cambio de administración en Estados Unidos, ¿no? Un poco a expensas de cuál va a ser lo último, ¿no? De cuál va a ser la decisión nueva que adopte la uh-huh. administración Trump. ¿Es manejable este factor de presión constante para México y, por tanto, para sus empresas?
Sí, yo creo que definitivamente. El tema de Trump ha sido muy mediático. Yo creo que es un personaje que le gusta que le dé el reflector, que le gusta presionar de alguna forma a sus oponentes. Y lo que hemos visto nosotros ya en términos de inversión es tres tipos de inversionistas, ¿no? No desde nosotros que hacemos la inversión, sino desde las empresas, desde los que van y ponen su inversión en México. Y de los tres podemos decir que hay uno, el que ya había hecho el desembolso para estar invertido en México, que ya puso plata, ya puso pasta ahí, y esos no se están saliendo, ellos siguen con toda la intención de seguir y seguir creciendo. El segundo es quien había tenido un contrato firmado, un convenio ya apalabrado, pero no había hecho el desembolso de recursos todavía. Ese sigue estando y queriendo estar en México, es decir, quiere seguir con su contrato para terminar desembolsando los recursos y haciendo la inversión. Y el tercero es quien tenía la intención, pero no tenía ni recursos puestos ni nada firmado que lo obligara a continuar. Ese sigue estando interesado en seguir en México por una simple razón. El argumento de Trump de los aranceles es básicamente que las empresas regresen a Estados Unidos. Pero cuando nosotros nos damos cuenta, te dejo un dato bien curioso. Por más que tú invites a las empresas a migrar de México a Estados Unidos nuevamente, el costo es mucho, muy alto. Por más incentivos fiscales que les des en tema de impuestos, el costo laboral anual de un empleado que se dedica a la manufactura en Estados Unidos es cerca de $80,000 al año. Ese mismo trabajador puesto del lado de México, sí, cruzando el Río Bravo, es apenas de $18,000. Es decir, que el costo de trabajo del mismo sector, de la misma empresa, es cuatro veces más en Estados Unidos sin contar las prestaciones. Por lo tanto, por más presión que pueda llegar a haber de Trump, México sigue siendo un lugar bastante atractivo para la inversión directa.
Estamos haciendo un cierto repaso por países. En Colombia ahora mismo, ¿cuál es la fotografía económica? ¿Qué están vigilando ustedes como factores de riesgo? ¿Y qué ven como catalizadores de posible oportunidad a la hora de fijarse en deuda de compañías colombianas?
Claro. Colombia es un ejemplo y se parece de hecho a México. Son, yo creo, que las economías más parecidas de América Latina, Colombia y México. Colombia, al igual que el resto de los países, y diría que no solamente la TAM emergente, sino ya se está volviendo un tema en el mundo de economías incluso desarrolladas, es el endeudamiento fiscal, la deuda. Colombia lo ha hecho bien. Colombia tuvo una rebaja en su calificación hace ya tres, cuatro años, y el día de hoy esas mejoras en términos fiscales se están viendo, lo que ha ocasionado otra vez ese arbitraje. Sigue siendo Colombia un país W, pero con bonos que tienen mucho potencial de apreciación. Entonces, se están castigando solamente por la calificación, pero son empresas muy buenas, muy potentes, que nosotros vemos con buenos ojos. De hecho, te diría que no solamente por exposición del índice de referencia, sino por estrategia propia activa que tenemos nosotros en el portafolio, Colombia es nuestra tercera posición de convicción en términos de estrategia.
Una pincelada sobre Brasil, ¿no? Y ya concluimos un poco casi el repaso.
Claro, Brasil, pues es la primera economía de América Latina, es el país que más nos ofrece universo de inversión, más bonos corporativos están colocados en el mercado internacional, pero la bondad que tiene Brasil es que la mayor parte de sus empresas, de las cuales nosotros participamos en su deuda corporativa, son empresas globales. Son empresas que tienen distribuida su ejecución operativa alrededor del mundo. Y que nuevamente, simplemente porque Brasil tiene una calificación de W, pues tienen un spread mucho más alto. Lo cual nosotros nos agrada, porque eso es justamente lo que tratamos de sacar provecho en el portafolio, esas diferencias entre la geolocalización y el riesgo crediticio. Brasil, me parece, está dando los pasos correctos. Se llegó a estresar en términos justamente de endeudamientos fiscales, pero el spread sigue estando bastante atractivo. Y si lo vemos en el tiempo, el riesgo de crédito de Brasil como país, riesgo país, no se ha estresado y, por el contrario, ha venido evolucionando de manera positiva.
Joaquín, Latinoamérica como región emergente, ¿puede ser una buena opción este ejercicio mientras todo el mundo está mirando hacia otros lados? Por ejemplo, en las últimas dos semanas, insistentemente los inversores se están fijando en si Estados Unidos puede haber riesgo de recesión o no. ¿Puede dar la sorpresa a Latinoamérica este año? ¿Hay fundamentales que inviten a ello?
Sí, yo te diría que tocaste un punto medular. Latinoamérica no solamente en términos de niveles de spread o niveles de retorno es atractivo, y es muy atractivo cuando compara, por ejemplo, con otras regiones. Pero te voy a dar algunos datos importantes de por qué nosotros pensamos que Latinoamérica es una región para mirar no solamente en este minuto, sino de largo plazo, mediano y largo plazo. Latinoamérica como región es la tercera región que más aporta al PIB mundial, simplemente después de Estados Unidos y de Europa. Tenemos una base poblacional bastante joven cuando comparamos con países desarrollados. Más o menos la edad promedio en Colombia o México termina siendo por debajo de los 30 años. Estamos hablando de 25, 28 años. Cuando comparamos eso con edades promedio de economías desarrolladas, es una diferencia pues muy a favor del bono demográfico en América Latina. Tenemos además en América Latina muchos commodities o minerales que se están utilizando ya en este minuto para las nuevas tecnologías. Minerales raros, litio, que todo esto se utiliza justamente en la visión de energías verdes, energías renovables. Y América Latina juega como una región líder en estos sectores. Entonces no solamente tenemos bonos que lucen atractivos por dónde están localizados, sino también tenemos los fundamentales estructurales para desarrollar la región.
El tema de gestionar la duración, ¿consideran que es una de las grandes claves cuando uno invierte en un fondo de renta fija corporativa como es este?
Es increíble esa pregunta, Rocío, porque cuando nosotros pensamos tal vez en deuda corporativa, estaríamos tal vez pensando en este es un fondo de muy largo plazo, de duraciones de 10, 15 o 20 años. No, la realidad es que la duración de este portafolio es más o menos 4.5 o 5 años. Es un nodo bastante cómodo que no necesitas irte a plazos muy largos y volátiles, y tampoco estás en los nodos cortos que no se benefician de la duración, del movimiento de tasas de interés. Entonces, es una duración bastante positiva. Estamos hablando que la tasa de rentabilidad, ¿no?, está rondando cerca del 7% en dólares anual. Estamos hablando que el cupón o el devengo que tiene esta cartera esté cerca de 6% también en dólares de manera anual. Lo cual hace muy atractivo la región en términos de rentabilidad y riesgo medido por duración.
Es un fondo para invertir en deuda corporativa latinoamericana desde otros lugares del planeta, en este caso desde Europa, ¿no? Es un fondo UCITS. Hay mucho capital latinoamericano que en los últimos años ha desembarcado, y en concreto aquí en España. No sé si ese capital es el primer foco objetivo de cliente en el que ustedes han pensado para lanzar este fondo.
La realidad es que a la hora de haber pensado en este producto justamente en dólares, es tratar de capturar a todo tipo de inversionista. Claramente el inversionista latinoamericano que ha aterrizado en Europa es un inversionista que ya conoce la región, que está mucho más familiarizado y conoce las bondades y entiende, digamos, este arbitraje de manera mucho más simple. Pero también estamos nosotros enfocándonos en el cliente europeo que conozca la región, que vea las bondades, que vea América Latina como una alternativa real para competir con otras alternativas que ellos tienen como Europa emergente o algunos otros mercados emergentes un poco más grises o riesgosos o con menos transparencia. América Latina es una región que brinda un gran balance entre riesgo, rendimiento y disponibilidad de inversión para la diversificación.
Hablando de esto último, de riesgo, porque nos ha dado un poco a lo que aspira este fondo, más o menos qué objetivo de rentabilidad teórico sobre el papel puede conseguirse si uno invierte en este fondo. Hemos hablado un poco de plazos. ¿Cuál es el riesgo de este fondo?
El riesgo de este fondo te diría que son básicamente dos, o los factores de riesgo. Es uno, la duración medida como la variación en las tasas de interés. Y el segundo es el riesgo de crédito. No se puede pensar uno sin el otro. Es decir, si yo llego y le digo a un inversionista, mira que este papel es muy bueno, pero me va a pagar en 30 años, probablemente 30 años me digas demasiado tiempo, no me voy a esperar a que me pague 30 años el bono. Por lo tanto, jugamos con esa mezcla entre la parte del proceso que te mencionaba del top-down, la duración, y el bottom-up, el conocimiento fundamental de las empresas. Te diría que ese balance ha sido muy rico. El portafolio se ha comportado de manera muy positiva desde su lanzamiento y ha sido bastante bien recibido por el público inversionista, tanto de Europa como de América Latina.
Pues con ello nos quedamos. Joaquín Barrera, director de renta fija a nivel regional de Sura Investments. Ha sido un placer que nos haya acompañado en Mercado Abierto, en Capital Radio. Muy buenas tardes.
Gracias a ti, Rocío, por la invitación.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
La economía vuelve a El Balance con renovada presencia. La tertulia económica más simpática, entretenida y con los profesionales mejor preparados de la radio española llega todos los jueves a los micrófonos de El Balance a las 9 de la noche. Aquí, en Capital Radio.
Vive el trading más seguro con AvaTrade. Somos el único broker regulado en 5 continentes. Bajas comisiones, formación gratuita y las plataformas más avanzadas para operar en Forex, índices y materias primas. Y ahora, hasta 100 operaciones en futuro sin comisiones. Entra en avatrade.es y empieza a operar con total confianza.
Capital Radio. Siente la economía.